Bueno, vamos a continuar con la sesión plenaria con la siguiente ponencia, que tiene la particularidad de que son dos ponentes en lugar de uno, como viene siendo habitual. No sé muy bien qué va a pasar. Vamos a ver. Bueno, son José Antonio Canalejo y Víctor Olaya. José Antonio Canalejo reside en Alemania, donde está desde el año 2000 y trabaja como técnico coordinador de proyectos SI con software privativo y open source. Desde el 2007 es miembro activo del proyecto GBSIC, habiendo iniciado la internacionalización de este software en países de lengua alemana. A partir de mayo del 2011, trabaja activamente en el proyecto GBSIC Community Edition. Por su parte, Víctor Olaya es el creador y desarrollador principal de Sextante, una plataforma libre de análisis geoespacial. Víctor ha estado vinculado al mundo de los sistemas de información geográfica durante toda su carrera profesional, en especial en lo relacionado con el análisis geográfico y, como he comentado antes, es autor del primer libro libre de sistemas de información geográfica. Ellos dos nos van a contar su experiencia a raíz de la creación del proyecto GBSIC Community Edition, cómo nace el proyecto, cómo se estructura una nueva comunidad que a su vez bebe de tres proyectos, en concreto GBSIC, Sextante y GRASS, y las ventajas e inconvenientes de todo ello. José Antonio, Víctor, gracias por estar aquí, cuando queráis, todo vuestro.
Vale, Gemma, Yui, buenos días. Primero, muchas gracias a vosotros por invitarnos a estar aquí. A mí me encanta estar aquí, llevo 12 años fuera de España y cada día que vengo, pues me encanta estar con vosotros. Estas jornadas son una jornada muy buena. Aquí viene gente, mucha gente, se van continuando todos los años y os animo a que venga el año que viene, a que lo digáis, a que venga más gente aquí todos los años, a que la gente patrocine estos eventos, porque organizar jornadas así cuesta mucho trabajo, cuesta dinero y estas jornadas es un punto de encuentro entre mucha gente que le gusta el software libre. Así que animar a la gente a que venga, animar a la gente a que patrocine y que estas jornadas sigan adelante. El proyecto nuestro es GVSIG. Es un fork de GVSIG y un fork, para aquellos que no sepan lo que es un fork, es una derivación de un proyecto de software libre. Pasa mucho en software libre. Los forks salen muchas veces. Esto no es un proyecto que quiera diferenciarse de GVSIG. No, esto se ha hecho con gente que lleva muchos años trabajando por GVSIG. Y es un fork es porque tienes una plataforma en la que tú tienes más libertad de añadir las contribuciones que tú haces para el proyecto. Entonces, el título de esta ponencia, se llama Why GBSIG Came About, es el título de un hilo de la lista de usuario internacional que hizo Simon Cropper. Simon Cropper es un australiano que no se está enterando de nada de lo que hablamos aquí. Y él, pues cuando salió el fork, él es un australiano que ha hecho mucho por GBSIG también en Australia, ha hecho documentación y tal, es un tío muy activo. Y él cuando salió, ¿esto qué es? En software libre hay muchos tipos de software libre, de hacer desarrollo hay muchos tipos. Uno es el código es abierto y el desarrollo es abierto también. Se habla todo en un idioma común, en listas públicas. Entonces GBSIG tiene una parte, cada vez mucho más abierto, se habla mucho en listas públicas y una fue esto, este hilo. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué ha salido aquí? Esto lo podéis buscar, la lista de usuarios de GBSIG tiene un archivo y ahí todo el mundo puede leer lo que pasó. Aquí nos peleábamos entre nosotros. ¿Por qué ha salido esto? Yo mandé esto, tú no, tal, no sé cuánto. Eso es normal también, eso no pasa nada. En los proyectos todo el mundo se pelea entre ellos, hay fases, después te llevas bien, después te llevas mal. Y aquí pues está todo ahí documentado lo que pasó. Gracias a Dios, Luis, Gemma, Víctor, dijeron, ¿por qué no venía a Girona y lo contáis? Y yo dije, ¿tú estás loco? ¿Cómo voy yo a Girona a contar esto? Y bueno, ¿por qué no? Vamos a contarlo allí, tranquilamente. Vamos a contarlo por qué ha tenido que salir este proyecto. Y estamos aquí a contarlo. ¿Quién soy yo? Nosotros somos, sobre todo, dos autónomos. Somos cinco autónomos, pero dos de ellos estamos trabajando mucho por GBSIG. Y he puesto trabajar en negrita, porque se habla mucho de que el software libre se basa en la colaboración. Claro, en la colaboración, claro que sí. Pero la colaboración es una cosa puntual. Tú colaboras una vez, dos veces, tres veces, y después, de lunes a viernes, tú trabajas en un sitio, en una empresa, en una administración. Entonces, la colaboración es una cosa puntual. Trabajar es lo que hemos hecho nosotros allí. Ruth y yo. Ruth es una chica que la conoceréis, ha hecho muchísimo. Se ha puesto delante de personas como vosotros, de 300 personas, a informar qué es lo que es GBSIG, qué es lo que hace GBSIG. Nosotros hemos organizado las primeras jornadas de GBSIG en Alemania. Fue las primeras, las de Italia salieron después. Y fueron incluso las primeras antes que la de Quantum Hits. Quantum Hits no tenía jornada, llegamos nosotros, comenzamos la primera. Al año que viene llegó Quantum Hits y ya ellos hacen jornadas también. Nosotros hacemos ponencias y talleres en tres eventos grandes. Son el FOSGIS, que es el equivalente de la jornada de aquí, que se hace siempre en marzo. El AGIT es la jornada GIS en Alemania más importante, ahí van 1.200 personas todos los años, eso en julio. Y la Intergeo, para los que no habían estado allí, es la feria GIS más grande del mundo, allí van 12.000 personas. Y es cada año en un sitio diferente, o sea, marzo, julio y septiembre-octubre en tres sitios diferentes por Alemania desde 2007, hablando de GVSIG. Y hemos traído también funcionalidades al proyecto, que como diremos ahora. ¿Cómo empezó todo? Ahí abajo veis un artículo en alemán, que eso fue del 2007, una revista de GIS, y ponía España, el mercado GIS explota. Eso en el 2007. Y la foto que veis ahí es mi pueblo, en Ronda, donde yo me he criado. Y digo, bueno, qué maravilla. Leí el artículo y había muchos proyectos, tal. Y uno de ellos era GVSIG. Y digo, esto es, me bajé GVSIG, lo probé, tenía una pinta buenísima, me encantó. Pues nada, pues vamos a ver si metemos GVSIG aquí, en este mercado. Y casualmente, las cosas de la vida, pues empezó en la lista internacional, el Ayuntamiento de Múnich, a tener interés por el proyecto. Y empezaban a preguntar mucho. Y bueno, esta gente, ¿por qué pregunta tanto aquí? Total, hablamos con ellos, ¿por qué pregunté tanto? ¿No? Porque estamos evaluando el software, porque estamos utilizando Quantum GIS, no estaban utilizando poderosos programas privativos, como ponen en ese artículo. Estaban utilizando Quantum GIS y querían ver otra alternativa. Entonces, pues, se pusieron con GVSIG y yo estaba allí. Entonces, ideal. Pues, ellos preguntaban mucho por la lista y yo, pues, les informaba también, me reunía con ellos, hablábamos con ellos y tal. ¿Qué pasó? Al final del tiempo, sacaron una oferta pública, se decidieron por GVSIG, tardaron más de un año. Muchos los que sigáis GVSIG conoceréis, han preguntado mucho la lista, estaban analizando el software, qué es lo que hacía, qué es lo que va a hacer. Era la época buena de GVSIG, era la versión 1.1.2. Tenía muchas extensiones, era muy buena. Y total, al final se decidieron. Y el Ayuntamiento de Múnich es famoso también porque apuesta mucho por el software libre, ¿no? Tiene la migración a Linux y es famoso en total. Un ejemplo de caso de usuario buenísimo. Sacaron una oferta pública para 4 años de desarrollo y pues se presentaron una empresa. No había nadie más. Que pudiera meter la mano a GVSIG. Solo presentó una empresa de Valencia. Pues yo encantado de la vida, muy bien. La ganó la empresa de Valencia y empezamos a desarrollar funcionalidades. Ahí pone que GVSIG se usa por todo el mundo, tal. Hay muchos downloads por todo el mundo, pero que se usa por todo el mundo es un poquito exagerado. Yo soy andaluz, no sé si este artículo lo ha escrito un andaluz también. En el 2009, yo vine aquí a Valencia e hice una ponencia también. Les dije, señores, sí, lo está utilizando el Ayuntamiento de Múnich, pero tenemos que ir a más, que tengamos un software bueno, que esto hay que llevarlo a más sitios. Pero tenemos un problema enorme, que están hablando en castellano, señores, que ellos no se enteran de nada. Que yo tengo que traducirle a todo el mundo, a la comunidad alemana, lo que hace GVSIG. Eso es muy caro, eso cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo. Hay cosas que, por ejemplo, hace 3 meses leí la lista de usuarios, lo comentó Jorge, que los proyectos que se hagan con la versión 2.0 no se pueden abrir con la 1.9. A mí me chocó, yo se lo acabo de preguntar a Jorge y es verdad, me lo ha explicado. Vale, es normal, señores, es normal, no es una crítica, ¿no? Que se hagan las cosas mal, ¿no? Es normal, en el software es normal, vienen nuevas versiones, una versión hace unas cosas, hacen otras. Es lo más normal del mundo, no hay ninguna crítica negativa hacia nadie. Pero pasa, hay un problema, el Ayuntamiento de Múnich no se ha enterado de esto. Porque se habla en una lista en castellano. Entonces, el problema del lenguaje realmente no os afecta, es normal. Yo, los problemas que tengo en la vida, tú solucionas los problemas que tienes en la vida, que tienes cercanos a ti. Esos son los problemas que tú solucionas. El resto lo entiendes, ellos me entendían a mí. Claro, no te entendemos, tenemos que hablar en inglés, tal. Pero después, es lo más normal del mundo. Que si hacemos un producto para una administración española, que hablemos en castellano, es normal. Pero si queremos conquistar el mundo, como ponía en el artículo de antes, hay otra regla. Es que no hay vuelta de hoja. Ahí tenemos que hablar todo en inglés, aunque hablemos mal o hablemos bien. y en una lengua que todo el mundo entienda, y un desarrollo que todo el mundo entienda. Y si un ayuntamiento de Muni invierte en un software, tiene derecho a saber estas cosas que están pasando, no se han enterado de nada. Cuando lleguen los 2.0 y empiezan a abrir, ahora en julio van a hacer una ponencia en el AGIT, que la organizamos nosotros también. Pues van a hacer una ponencia y van a presentar su layout, su cartografía, su simbología, todo lo que hacen con la 1.9. Con la 2.0 no lo van a poder hacer. En GVSIG se habla de principios. No voy a criticar los principios de GVSIG, no los voy a criticar. Cada uno en esta vida tiene sus principios. Y se habla de democracia, se habla de libertad, se habla de independencia, de soberanía ecológica, la guerra contra ERRI, de Autodesk y OSG, o que si OSG ha financiado Autodesk, perdón, al revés, claro, si Autodesk a OSG, tal. El muro de Berlín está apareciendo por ahí. Y la colaboración, muy importante. Pero colaboración no es igual que trabajo, señores. El trabajo cuesta dinero. Y hay que, de lunes a viernes hay que estar trabajando por algo. Y eso tiene que tener unos beneficios. Todos somos personas. La gente tiene familia, tiene niños. Julián, ¿por qué estoy en Alemania? Tú me has preguntado antes. Tú estás en Alemania por el mercado. Tal. Yo estoy en Alemania por esto, señores. Mi mujer es alemana. Y mis niños que han nacido allí son los tres alemanes. Y se llaman Rafael, Gabriel y Miguel. Tres nombres españoles. Tres arcángeles. De arcángeles no tienen nada. Pero yo a mi familia la tengo que alimentar. Y GVSIG no es ningún negocio fuera de España, lo aseguro, os lo aseguro. Los otros principios son los principios del software libre. Tampoco ni lo voy a criticar ni lo voy a mejorar, son otros principios. Yo, nosotros cuando presentábamos en Freiburg GVSIG por primera vez, estaba Chivito en el 2008, estaba Amelia. Amelia, buenas. No está aquí, la saludo a la cámara. Y estaba Ruth, esta compañera mía, que ha trabajado muchísimo por el GVSIG, muchísimo, y que hoy en día no se la ve por ningún lado. Pues cuando ellos presentaron el proyecto GVSIG, la gente, bueno, ¿y dónde está el repositorio? ¿Dónde está el repositorio? No hay ningún repositorio abierto. ¿Dónde está el backtracker? El backtracker es un sitio genial. En el backtracker tú dices los errores que tiene el software, tú dices las nuevas funcionalidades que debe tener un software, eso es fundamental. ¿Dónde se hablan las cosas? ¿Quién decide esto? ¿Hay una lista pública? Nada, no había nada de eso. Vale, entonces en el 2008, cuatro años después de eso, no había nada. Las cosas han cambiado, ahora mucho mejor, ahora mucho mejor. Las cosas han cambiado, pero esos cuatro años los tenemos nosotros detrás, nuestra. Otra cosa que analiza la gente es el cost savings, ¿no? Me va a salir, o sea, yo tengo una administración, tengo 100 licencias, Arview me cuesta 3.000 euros, esto sale muy caro, GVSIG no me cuesta nada, pienso, bueno, ¿lo cojo o no lo cojo? Hay gente que se lo piensa, dicen, aunque sea libre, yo tengo que pensar otra cosa, ¿cómo funciona esto? ¿Es rentable o no es rentable? ¿Quién toma las decisiones de este software? ¿Me va a salir barato o me va a salir caro al final decidirme por este software? Como una empresa que diga, vale, yo tengo el código, yo lo puedo investigar, eso es lo bonito, software libre, tú ves el código, tú puedes crear, tú puedes tener nuevas ideas. Y después sale gente como este hombre de aquí, que cada vez tiene más ideas y hace cosas que no... Total, o aquí un montón de gente, desarrolladores, aquí en esta jornada son increíbles, los desarrolladores son creadores. Pues tú tienes, ves ese código y una empresa dice, vale, yo tengo un código aquí, yo puedo crear algo. Vale, eso va a tener unos costes. Un mes, un programador programando una funcionalidad. Y después la voy a dar gratis para que todo el mundo la use. Pero esa empresa dice, yo tengo trabajadores, a esta gente le tengo que pagar, ¿qué beneficio me va a crear eso? ¿No? Esas cosas las piensa la gente antes de meter la mano a GVSIG. También piensa la gente cuando yo hago algo, cuando hago una extensión o algo, ¿cómo la puedo meter dentro? También piensa la gente si tiene dependencia tecnológica o no. Y también piensa un poquito la estructura del proyecto. Hay, digamos, software libre, dos tipos de proyectos. Hay muchos, las licencias son libres, pero los proyectos se organizan de varias formas. Dos son una estructura institucional, donde una institución pone un dinero y hace un software. Y entonces, es el círculo de la izquierda. Hay un grupo reducido de desarrolladores y un grupo muy grande de usuarios. Mientras más publicidad haga de eso, más usuarios vas a tener. Eso es lógico. ¿Por qué? Porque el software es bueno y es gratis. Y la gente lo va a utilizar. Mientras más publicidad hagamos, más usuarios vamos a tener. Pero si queremos tener más desarrolladores, ahí ya hay otra forma. Ahí ya los desarrolladores ya tienes que ver si la tecnología es buena o no buena, si tú puedes programar ahí o no puedes programar ahí, si lo que tú hagas va a entrar rápido o no va a entrar rápido en la rama principal de ese software. Y esa es, digamos, la parte de la derecha. Un grupo de desarrolladores, un grupo de gente que está contribuyendo con esos desarrolladores, está aportando código, todo eso entre ellos, se controlan entre ellos, se ve públicamente, se analiza lo que se entrega, y un grupo, lo he puesto de activos usuarios, son gente que tienen ganas ahí de impulsar el proyecto para adelante. ¿Y qué pasa? Que hay otros proyectos de software libre. Así, a nivel mundial, pues hay dos tipos de software, dos desktop GIS en software libre, que son lo que la gente está usando y comparando. Está Quantum GIS y está GVSIG. Una pregunta aquí a todos. ¿Cuántos usuarios de GVSIG hay aquí? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Vale, muchos. ¿Cuántos desarrolladores de GVSIG hay aquí? Uno, dos, tres, cuatro. Jorge, también es bueno. Cinco. Vale. ¿Cuántos usuarios de Quantum GIS hay aquí? No está mal, casi igual. ¿Cuántos desarrolladores de Quantum GIS? Uno. Muy bien. Pues tenemos una situación muchísimo mejor que en Alemania. Muchísimo mejor. Porque en Alemania, usuarios de Quantum GIS hay muchísimo más. Cuando digo Alemania, digo Canadá, digo Estados Unidos, países donde no se hable castellano, países que no me estén entendiendo a mí lo que digo yo ahora. Ahí, Quantum GIS, hay muchos usuarios. Los desarrolladores también hay muchos, en muchos sitios. Y de GVSIG, usuarios, sí, pero desarrolladores, estamos todos aquí, en esta sala, en Valencia, en Galicia y tal. Pues en otros sitios no hay desarrolladores, señores. Y no hay gente que esté haciendo, que pueda cambiar el núcleo del código fuera de España. No lo hay. Y Quantum GIS es otro proyecto. Es un proyecto de lo que hablábamos antes. No es institucional, sino community driven. Y cuando se empezó GVSIG, pues se comparaba con Quantum GIS y tal. Y Quantum GIS ha ido creciendo poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Cada vez más innovador, cada vez entrando más gente, cada vez entrando más desarrolladores. Aquí tenéis una serie de cosas, un plugin para OpenStreetMap, un plugin para OpenLayers, un cookie server, un cookie for Android, con la versión de 2.0 ya están ahí tanteando para que entre. Quantum GIS sigue creciendo de otra forma diferente y sigue creciendo y va creciendo y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y dentro de poco va a estar aceptante ahí y va a crecer mucho más también. Esta es la situación un poquillo. Los mapas estos son orientativos. Son orientativos. Los he sacado de Olo. No creo que sean actuales, pero reflejan la realidad. La parte de la izquierda es Quantum GIS, que tiene gente repartida por todo el mundo. Tiene a Otto Dassau en Alemania. Tiene a Anita Grecha en Viena. Tiene a Marco Juventobla en Suiza. Tiene a Pirmin Calvera en Suiza. Tiene a Gary Sherman en Estados Unidos. Tiene a Tim Sutton en Sudáfrica. Son desarrolladores que están repartidos por todo el mundo y que impulsan a la gente, impulsan, traen a nuevos contribuidores, traen a nuevos usuarios, porque tú, cuando tú haces un proyecto de software libre a un ayuntamiento de Múnich, a otra gente, la gente quiere tener cerca a un desarrollador, alguien que tenga control de ese software, que sepa lo que hace y le da confianza. Eso es normal, señores. En Andalucía la gente se va a fiar más de mí que de un ruso, y al revés. La gente se fía de lo que tiene cerca suya. ¿Y cuántos hits están repartidos por todo el mundo y cada vez van creciendo más? En GVSIG no es así. Antes era mucho en Valencia, ahora hay más desarrolladores en Galicia, que desde mi punto de vista están haciendo un trabajo buenísimo. La G de GVSIG yo creo que ahora es Galicia, la V Valencia, SIG, y después viene Community Edition, esos somos nosotros, pero que no es un fork aparte, ¿no? Queremos intentar hacer algo juntos, pero no podemos. Y estas son el tema de las versiones. ¿Cómo voy de tiempo? Porque Víctor también tiene que hablar. Víctor habla mucho también. ¿Qué hora es? 5 minutos, vale. Tenemos el tema de las versiones. También es muy importante. La 1.1.2, le he puesto un candado, se hizo, digamos, con un desarrollo cerrado, digamos. No había lo que hemos hablado antes. Y era buenísima. Era una versión buenísima. Tiene muchas extensiones. Fíjate toda la cantidad de cosas que tenía. Las cosas que he puesto en rojo son cosas que todavía no se han podido migrar. Cuesta mucho dinero, mucho trabajo migrar las cosas. Hacer las cosas cuesta mucho. Y eso que está en rojo todavía no se ha migrado. Después salió la 1.9 y la 2.0. O mejor dicho, la 1.9 o la 2.0. Son dos versiones, pero son dos versiones totalmente diferentes. La versión 1.9 ya se basa más en la 1.1.2, tiene mejora, simbología, etiquetado y tal, y es la versión que está utilizando la gente. Los proyectos están saliendo con esas versiones, con la 1.9, con las personalizaciones que están haciendo la gente, que hacía para la 1.1.2, ahora lo están haciendo para la 1.9. Ahí hay muchos proyectos, muchos usuarios de vosotros están utilizando esa versión. La 2.0 es el futuro, pero que el futuro se dijo también, era en marzo del 2009, se dijo públicamente en una lista internacional en inglés, que la 2.0 iba a salir en septiembre de 2009. Hoy estamos ya en marzo de 2012 y ya está saliendo. Repito, no hay ninguna crítica, todos sabemos el trabajo que cuesta, pero son decisiones que las empresas o los ayuntamientos o la gente que va, o los usuarios potenciales se plantean y dicen, bueno, ¿qué hago? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Munifón hemos tenido mucha mala suerte porque nos analizaron un año entero y cuando se decidieron y salió el contrato, pues llegó el cambio, a la 1.9, y ahí empezaron los problemas. La 1.9 fue un parto muy duro. En el 2008 salió la versión beta. En el 2009 salió la otra versión. En noviembre del 2010 salió la versión 1.10. Y en abril del 2011 salió la versión 1.11. Ahí son 4 años que no había muchos cambios. No había muchos cambios. Pero se ha trabajado muy duro. La gente trabaja. O sea, ellos han trabajado muy duro. Estaban trabajando las 2.0 y en otras cosas. Ahora se toma la decisión y hay una ramificación hacia la 1.12, que va a ser, creo yo, una versión muy buena, tiene muchas adaptaciones que han hecho en Galicia, y la 2.0, que se está trabajando en ella y que saldrá algún día, pero la gente se tiene que decidir por alguna versión, se tiene que decidir, los clientes se tienen que decidir, los inversores se tienen que decidir, y nosotros veíamos que la versión OAD, una versión que yo luché mucho en contra de ella, no lo voy a explicar ahora porque si no, este hombre no va a tener tiempo, pero la OAD tiene... Tenía sextante y GRASS y funcionaba muy bien. Y eran dos desarrolladores, Víctor Olaya y Benjamin Duque, hablando en inglés, uno en Alemania, el otro en Plasencia, ahora este hombre está en Francia, el otro también está por allí. Se entendía y había una... Sextante se integró bien en esa versión. Y el que quiere utilizar sextante con GRASS, que lo haga todavía en OAD o la Community Edition, por ahora es la mejor versión. Cuando salga la 1.12, sextante va a estar mejor integrado. También utilizar la 1.12, que también va a ser buena. Y entonces, pues, con estas situaciones no nos queda más remedio que hacer, digamos, un fork, que se llama Community Edition, con otra forma de trabajar, en la que las contribuciones sean mucho más fáciles de entrar en el código principal. ¿Cómo integrar funcionalidades en GVSIG? Todo eso que veis ahí, esas son cosas que hemos financiado nosotros con clientes de Alemania. Todo eso que está allí. Nosotros sabemos desde el 2008 hasta el 2011 qué significa eso. ¿Qué significa? Primero, encontrar un cliente que se decida por GVSIG. Os animo a todos a que lo hagáis. Una maravilla. Segundo, programar. Encontrar gente allí que te programe. Y tercero, que esas funcionalidades entren en el núcleo principal de GVSIG, que entren ahí. Todo eso que está ahí, también hay una cosa aquí muy importante. Ahí veis, por ejemplo, creación de anotaciones individualizadas, orientación de etiquetas, prioridad en la colocación de etiquetas. Esas funcionalidades también estaban ya presupuestas aquí en Valencia, pero el Ayuntamiento Municipal también ponía una parte, tal, bueno, ¿quién paga esto? ¿Tú o tú? Eso es un follón. Después, cortar polígonos, autocompletar polígonos, unir polígonos. Esas son funcionalidades que después o por ahí se estaban haciendo en OpenCast Tool, pero que los otros no lo sabían, porque esta gente estaba hablando en español y los otros hablaban en alemán. Y después salió la 1.10, metimos nosotros ahí leyendas de gráficas y tartas y tal, y antes de que saliera la 1.10, 5 meses antes, tenéis todas estas funcionalidades que están aquí para la 1.11, esas estaban ya disponibles, los binarios estaban disponibles. La gente lo instalaba en la 1.10 y funcionaban y tal. Pero esas funcionalidades no se integraron en la 1.10 porque hace falta unos requisitos, digamos, oficiales y tal, que te dice el equipo de GVSIG que tienes que presentar. Yo no los presenté, yo no lo hacía, lo hacían ellos mismos. O sea, ellos mismos hicieron estas funcionalidades y crearon esos mismos requisitos, pero no entraron en la 1.10 tampoco. ¿Qué significa esto? Esto significa que muchos clientes no te van a pagar hasta que las funcionalidades no entren en la versión oficial. Eso significa un retraso de 15 meses, cuando un ayuntamiento allí te paga los 10 días. Y tienes que esperar 15 meses porque las funcionalidades que todo el mundo que está funcionando y que todo el mundo la está utilizando, lo que hace falta, digamos, esos requerimientos oficiales, no. Entonces el Ayuntamiento Municipal no tenían ellos. Y dice, ¿por qué? Si yo no quiero más, yo con esto ya, esto es lo que yo te iba a pagar. Total, hablando con otra gente y tal, pues un consestante tenía también problemas, y después salió la versión 1.11, es la versión oficial, y lleva un sextante que no funciona. O sea, hay que esperar 15 meses para que una funcionalidad de que hagan otra gente entre en la versión oficial, porque la oficial siempre es más calidad y tal, y después sextante, que es el que le da mucha potencia a GVSIG, la 1.11 no funciona, aunque sea oficial, no funciona. ¿Por qué? Ya empezamos a hablar con ellos y nos enteramos, ahora lo contaréis. Para una empresa que no hable castellano y que esté fuera de España, GVSIG está al final de esa barrera, no lo vaya a ver, está ahí, al final. Tiene que pasar una barrera, y después otra, y después otra, y después otra, y después otra. Y esas barreras son, primero, software libre y software propietario, eso lo tenemos todo, eso es una barrera normal. Tienes que convencer a la gente de que no gasten en licencia, que gasten mejor en software libre, que inviertan en eso. Después, la documentación del código. Mucho código estaba en español, ahora se ha mejorado mucho, ahora mucho está en inglés, pero muchísimo está en español. El código GVSIG tiene 1.300.000 líneas, ¿quién le mete mano a eso? Si está todo documentado en español. la tecnología, los módulos, los plugins, esa tecnología me va a generar mi beneficio en la empresa, la interfaz del usuario. Nosotros hemos traducido la 1.1.2, la 1.9, la 1.10, la 1.11 en alemán. Eso es un follón, traducir todo eso. Muchísimas palabras, muchísimas horas de traducción. La oferta y la demanda. ¿Quién las empresas? ¿Quién va a utilizar GVC? ¿Me conviene? La difusión. Para que la gente utilice GVC, hay que hacer lo que estamos haciendo ahora nosotros. Y vosotros utilizáis GVC, no utilizáis la Community Edition, utilizar la que queráis, si los dos son iguales. Si el caso es mejorar GVC, o sea, utilizarlo, utilizar también la versión que queráis. Pero eso hay que hacerlo, hay que hablar delante de la gente, hay que ponerse delante de 300 personas a explicar cómo son las cosas. Y esa difusión, pues cuesta dinero, señores, tienes que viajar, tienes que prepararte cosas. En la 1.1.2 con todas esas extensiones, traducirla al alemán, traducirla al inglés, son mucho, mucho, mucho trabajo. Entonces, al final, las empresas con todas estas barreras se plantean si eso tiene rentabilidad o no. La comunicación, ya lo hemos hablado, el problema del lenguaje. Estos son los números, siempre las cosas con números se entienden mejor. La lista de desarrolladores en el castellano tiene 2.264 topics. La lista de desarrolladores en inglés tiene 188 topics. En usuario y en la lista de usuario y en inglés pasa más o menos lo mismo. ¿Qué significa esto? Esto es como una bola de nieve. Si yo hablo aquí en español, cada vez entra más gente que habla español y cada vez habla más gente que habla español. Como no rompa esa bola de nieve, cada vez se hace la bola más gorda. Y estos son los números que hay. La gente simplemente, diariamente, tiene mucho trabajo, tiene mucho estrés, reciben 100 emails diarios, 40.000 Twitter, el Facebook, están súper liados. Si ven una lista que hay estos números que se hablan español, fuera, 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 se van a por otra cosa. Y se van, por ejemplo, a por Quantum Key, se van a por otros proyectos. Si esto no lo cambiamos, esto no hay ninguna fórmula mágica. La única forma, si queremos conquistar el mundo de verdad, es que nos pongamos a hablar todo en inglés. Aquí, la gente en Galicia que habla gallego, están los tíos ahí hablando en inglés para que todos nos enteremos. Yo haciendo mi esfuerzo también para que hablemos en inglés. Este hombre habla en inglés perfectamente. Señores, ¿vamos a conquistar el mundo? Pues solo hay una forma. ¿Y por qué? Porque si vemos cómo está GVSIG en el Phosphor G, que es la conferencia anual de OSGEO, pues vaya a ver también números, vaya a ver gente. Si veis año tras año quién va allí, de GVSIG más o menos somos siempre más o menos los mismos, de Quantum Hits o de Gratis, vaya a ver gente por muchos sitios, por muchos países, gente diferente. Y ellos van allí también, y van a Sudáfrica, van a Sydney, van a Barcelona, van a todos los sitios donde se ha hecho el Phosphor G. Y están por ahí repartidos y están mucho más integrados. Quantum Hits, por ejemplo, están muchísimo más integrados en OSGEO que GVSIG. El problema de los mecánicos, necesitas tener a alguien cerca tuya, alguien que te resuelva el problema de tu coche. El coche es gratis, pero como se te rompa y no tenga alguien cerca, vas a tener un problema. Entonces mucha gente dice, ¿dónde están los mecánicos? No los tengo aquí cerca, están allí, quita, quita. Hay muchos coches, hay muchos software libre, hay muchos software propietarios que son baratos, 300, 400 euros, que hacen muchas cosas. Fuera, aquí tengo mucha más confianza. Otra cosa con números, que se entiende muy bien. Antes hemos dicho aquí cuántos desarrolladores había de GVSIG, cuántos desarrolladores había de Quantum Hits, había uno. Esta es la situación que tenemos fuera. Hay muchas jornadas repartidas por muchos países. Hay, por ejemplo, ahora va a haber una jornada en Rusia, la comunidad rusa. De todos los usuarios que hay aquí de GVSIG, por favor, levantad la mano. ¿Quién conoce a esa comunidad rusa? Uno, Jorge. Yo no los conozco, me encantaría conocerlos, señores, que a lo mejor sacamos proyectos juntos, que eso es lo bonito del software libre, que hablas con los desarrolladores, que empiezan a salir ideas, empiezan a salir proyectos como de aquí, de esta jornada. Y no conocemos yo me entero que sale una comunidad rusa porque lo leo en un periódico o lo leo en un Twitter, se hace mucha propaganda de esas cosas, pero ¿dónde está esa gente? ¿Por qué no lo hablamos todos en una lista, que nos comuniquemos todos juntos? Y estos son los números. Los escritos, he puesto escrito y no he puesto asistente. Por una razón, porque aquí el número de inscritos y asistentes va a ser casi 100% igual, porque esta jornada cuesta dinero, si tú te escribes, tú vienes, pero en todas esas jornadas son gratis. Entonces la gente se escribe, pero a lo mejor no van. Entonces hay muchos números, más de 500, más de 700, tal. Yo en Alemania, señores, yo no, en Austria, yo con que vayan 60 ya tengo demasiado trabajo, yo estoy muy contento. En Quantum Hits han empezado a hacer jornadas después nuestra, aunque allí tiene mucha comunidad, y también van 60, 50, son números muy reales, es lo que hay. Estos son los números que realmente la gente que le interesa, la gente que va a hacer algo. Con esos 60-50 los filtran muy bien, son gente que tiene interés. Y de eso saca uno, dos, tres proyectos, pues muy bien, funcionalidades para GVSIG y vamos para adelante, y para cesante. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, aunque hayamos hecho esto durante 4 años seguidos, esa jornada que os he contado antes, esos tres, FOSGIS, AGIT e Intergeo, cuando nació la asociación se nos dijeron que no podíamos hacerla, que la jornada nosotros no podíamos hacerla allí sin permiso de la asociación, que es la que tiene la propiedad y la potestad para hacer esa jornada. He puesto una frase muy buena de un wiki que me gusta mucho, de Andrés Maneiro, tiene muy buena documentación, al que le guste el software libre, que mira ahí, va a haber cosas muy bonitas y muy buenas. Poner la confianza significa golpear la base de la comunidad, señores. ¿Por qué no vamos a poder nosotros organizar la jornada de Alemania si además ellos son los que nos buscan a nosotros? El director del AGIT me llama a mí para decirme, por favor, tráete a gente aquí y habla de JVSI. Por supuesto, no le hicimos caso y la hicimos el año pasado y este año la vamos a hacer también. ¿Y quiénes son la gente que está debajo, detrás de la Community Edition? Pues hay Argif, eso es un autónomo que hizo mucho por JVSI, también ha traducido mucho y tiene ganas de hacer cosas. CSG, eso somos nosotros, y es Ruth, hello. Está el German Archaeological Institute, es una institución fuerte, va a meter ahí recursos en JVSIG. Está el Oxford Archaeology, que es la empresa que hizo OADE, está Sextante, que ahora hablará él, y está Add Your Name, el que quiera que se meta ahí. Si tiene capacidad y es bueno, se va a hablar la lista y se va a ver. Y si hace cosas buenas, la comunidad lo va a aceptar, y si hace cosas malas, la comunidad no lo va a aceptar, eso es así. Aquí un par de palabritas, porque se habla mucho de un palabra de cosas buenas. La primera, la libertad es el extremo de todo. Aquí no hay principio. Como vayamos con el tema de los principios, vamos muy mal. Porque hay gente que por los principios es capaz de matar. O sea, los principios, ¿quién decide quién tiene principio o no para entrar en un sitio o en otro? ¿Quién decide eso? ¿Quién tiene los mejores principios que otro? Vamos a dejar los principios aparte porque así no vamos a ningún sitio. Y la otra frase, que es de Mark Zuckerberg, que dice que al final el código es el que gana. Si el código es bueno y si hay agilidad y se implementa, tiene mucha más eficacia que, digamos, hacer lobby por ahí haciendo conferencias como las que hago yo. Le doy el paso aquí a Víctor para que os cuente la parte suya.
Bueno, voy rápido. Básicamente voy a hacer un enfoque un poco distinto. Yo no voy a hablar como desde dentro del proyecto JVSIC, yo voy a hablar desde Sextante. Él ha comentado un poco problemática, sobre todo se ha centrado en esa problemática del idioma. Es obvio que yo no tengo esa problemática del idioma, pero nosotros de Sextante hemos tenido problemas también con nuestra integración con JVSIC. Es un poco lo que voy a contar, y voy a contar también pues qué actitud hemos tomado, por qué apoyamos a JVSIC, por qué creemos que esta nueva filosofía que tiene, nuestra nueva modelo de proyecto nos va a beneficiar a Sextante. Ese es nuestro único objetivo, quiero recalcarlo al principio. El objetivo de Sextante es simplemente lograr que Sextante, que es una plataforma de análisis espacial, funcione en el mayor número de plataformas y de la forma más robusta y fiable. Entonces, en función de eso es en lo que nosotros nos guiamos para trabajar, y en función de eso es los que hemos elegido meternos dentro de JVSIC y apoyar a JVSIC, porque, como digo, creemos que nos va a solucionar algunos de los problemas. Sextante, como sabéis, si estáis un poco al día de lo que es el entorno de JVSIC, que es un proyecto importante dentro de JVSIC, nosotros, una vez que hemos visto JVSIC y hemos dicho, oye, esto nos convence, pues en el momento que hemos manifestado nuestro apoyo a JVSIC, claro, es un proyecto grande, pues le viene bien a JVSIC, nos interesa a todos, digamos, hacer esa imagen de Sextante JVSIC o Sextante con JVSIC o ADE, lo que ha comentado él, esa buena integración con GRAS. Del momento que nosotros decimos que apoyamos a JVSIC, se nos identifica con ellos. Una consecuencia adicional es que básicamente el equipo de Sextante es declarado persona non grata en el entorno de JVSIC, también hay que decirlo. Pero bueno. Y voy a resumir todo un poco nuestros problemas en dos frases del equipo de JVSIC, que es básicamente con lo que nosotros chocamos. Esta es una frase que la dicen con mucho orgullo, la podréis oír muchas veces si oís a Gabriel Carrión, que es el líder de JVSIC, la persona que está a cargo de JVSIC, repite esta frase como algo de orgullo. Para mí realmente es el origen de todo el mal que hay en JVSIC. Es un excesivo enfoque ideológico de principios, como comentaba él, y no basarse en la parte tecnológica. Nosotros somos un proyecto de software libre, yo me dedico a programar, hago software, mi único objetivo es que se implemente el número de plataformas mayor, la forma robusta, etcétera, lo que he dicho antes, y choca con esto porque básicamente eso es una forma de decir que la parte técnica queda relegada a un nivel mucho más inferior que esa parte filosófica, ideológica, política, o como se quiera llamar. Pues para mí esto es un grave problema y es una de las fuentes de problemas a la hora de colaborar con el equipo de JVSIC, ¿vale? La segunda frase que quiero citar es esta. Esta es una frase, si alguien saca mi nombre delante de la gente de JVSIC, esto sale muy a menudo. esta frase. No, no es ningún secreto que esta frase se me ha dicho a mí directamente y se comenta por ahí. Nosotros no tenemos esa ideología, no tenemos ese enfoque ideológico, simplemente, repito, hacemos software libre, nos interesa llegar a la gente. Ahora, tampoco es agradable que te cuenten esto. Tampoco es agradable que tú intentes colaborar con algo y encuentres esto. Esto básicamente da una idea del modelo único un poco de software libre que tiene GVSIC. Como decía también antes Juan Antonio, hay muchas licencias distintas, hay gente distinta. Yo trabajo en la universidad, él tiene una empresa, GVSIC se ha hecho de la administración pública, muchos enfoques distintos. El software libre no es un único modelo. Básicamente, detrás de GVSIC sí que hay una cierta idea de que hay ese modelo suyo y si no es el suyo, o sea, estás conmigo o estás contra mí. Un poco es esa idea. Gran parte o casi la totalidad de las desavenencias que hay entre el equipo de GVSIC y el equipo de Sestante, por lo cual nos entendemos ahora un poco mal, es el hecho de que nosotros comenzamos a realizar una versión de Sestante para ArcGIS, que aprovecho para decir que mañana la voy a estar presentando en otra sala, si queréis ir. Y eso básicamente causa de ser el ojito derecho de GVSIC, como que viene Sestante, cuánta funcionalidad no das, a vete que no queremos saber nada de ti. Entonces, es una vez más ese excesivo enfoque ideológico. Un producto que técnicamente gustaba, que gusta al usuario, que cumple con lo que tiene que hacer, aunque sigue siendo técnicamente igual o mejor, porque lo hemos ido mejorando, pasa a ser algo que ya no interesa. Entonces, eso es una cosa que choca con el entendimiento entre los proyectos. Está bien tener tu ideología, pero cuando esa ideología hace que excluyas a un proyecto que ayer, hasta el día que se anuncia que voy a hacer una versión para ArcGIS, era fantástico y de repente se convierte en algo totalmente deleznable. Eso pues choca un poco con lo que nosotros queremos. Y estos son los dos principales problemas que encontramos así, grosso modo, para trabajar, ¿no? Voy a poner un ejemplo de lo mal que nos entendemos. Como él ha comentado, la versión 1.11 sale GVSIC y funciona mal. Sestante funciona mal. ¿Por qué funciona muy mal? Pues básicamente es porque la versión 1.11 tiene un fork de Sestante dentro. Un fork que nadie ha anunciado. Los forks son muy malos. Nosotros somos gente muy malvada y hacemos fork. Cuando lo hace GVSIC no es tan malo. Eso aparece, esto es una captura de pantalla del repositorio SVN de GVSIC, en el que aparece esa extensión que es ex-sestante GVSIC bindings. No me preguntéis por qué alguien hizo eso, por qué se hizo, aparece esa extensión, se empieza a desarrollar algo. Para los que no conozcáis la arquitectura de sestante, os he puesto ahí un dibujito. Esa línea azul que pone ahí bindings es la parte que ellos han hecho un fork. Y mientras tanto yo he continuado desarrollando la parte de las clases base y la parte de los bindings. Lo que incorpora GVSIC la 1.11 es la modificación, la versión más moderna de Sestante, cuyas clases base no enganchan bien con estos bindings, porque el momento que se hizo el fork no se ha desarrollado en paralelo a lo que yo he hecho, con lo cual aquello no conecta ni para atrás. Para más inri, además, en esa versión en la que aparecen todas las extensiones, la extensión de Sestante cuando la instalas pone no testeado, diciendo esto, yo no lo he testeado, que usa muchas librerías, pero particularmente la de Sestante, pues claramente no es culpa mía. Y luego, efectivamente, toda esa oficialidad pasa a todos esos sitios. Efectivamente, no has testeado, no hace falta que lo testees, ya lo testeo yo. Yo te doy la librería, úsala, pero úsala bien. No me metas ahí una cosa que no viene a cuenta, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea del mal entendimiento de cómo nos entendemos y de cómo esa, un poco, a veces, esa oficialidad o toda esa burocracia, esa sistemática, que es correcta también y es bueno tenerla, claro, de repente se encuentra un bypass en una extensión grande. Se hace un bypass a toda esa estructura, cuesta meter una funcionalidad que a él además, como ha comentado, pues le va dinero en ello, ¿no? Y luego de repente pasan estas cosas, es bastante inexplicable, ¿no? ¿Qué vemos de bueno nosotros en GVSIC-C? Pues no es un proyecto ideológico, no es un proyecto tecnológico, es simplemente un proyecto de software libre. Es gente que quiere hacer un software, igual, que funcione lo mejor posible y que se distribuya libremente. Simplemente, no tiene ninguna otra cosa. Y con ese esquema de software libre de recoger las colaboraciones de la gente, etcétera, etcétera. Es un proyecto más abierto y plural. A la gente que está allí le da igual que yo, en mi rato libre, sea amigo de este, le haga un proyecto a este, o yo use Esri en mi casa, o da igual. Lo importante es que la parte de Sestante funcione bien, se integre bien en GVSIC-C y logremos juntos un producto mejor, simplemente. Y eso a la hora de desarrollo es súper agradable. O sea, es una cosa que hace que las cosas funcionen bien. Nos entendemos bien y las cosas funcionan bien. Y hay mayor facilidad de colaboración, obviamente nos entienden mucho mejor. ¿Por qué creemos que GVSIC es bueno no solo para nosotros, perdón, GVSIC-C, sino también para todo GVSIC, como ha dicho él? Pues primero porque dinamiza y mejora la comunidad de GVSIC. Es bueno tener estos proyectos alternativos, hay más crítica, vamos a intentar llegar a más gente que no habla español, con lo cual va a haber más feedback, etcétera, etcétera. va a ser en el fondo beneficioso. Y es beneficioso directamente para GVSIC, porque como pongo ahí, que parezca muy sorprendente, la versión que va a salir tiene código de GVSIC-C. Ese fork tan malo que estamos haciendo, resulta que cosas que yo he hecho ahí, pero que no han podido entrar, gracias o por culpa de eso, un poco lo difícil que es añadir esas modificaciones en GVSIC, ahora, con algo que voy a comentar un poco después, que es más fácil, pues ese código que estaba hecho se ha tomado y se ha metido en la versión 1.12. ¿Vale? Entonces, realmente ese código no se habría hecho si no hubiera este GVSIC-C. Se ha hecho ese código, se ha mejorado por esa rama, pero revierte. Entonces, se alimentan el oficial y el CE de un lado a otro. Yo creo que eso es beneficioso. Es beneficioso esa pluralidad, ¿no? Y por último, ¿qué vamos a hacer en ese stand entonces? ¿Cómo enfocamos nosotros nuestra relación con GVSIC? Bueno, sobre todo, vamos a trabajar principalmente para la versión CE, que es la que sabemos que tenemos garantía, vamos a hacer lo que queramos, ahí vamos a si el modelo nos gusta, etcétera, etcétera, pero vamos a intentar mantener compatibilidad con la versión oficial. No es difícil porque tenemos ahora una buena sincronización con la rama 1X. ¿Por qué tenemos una sincronización con la rama 1X? Principalmente porque GVSIC está centrando su esfuerzo en la 2.0 y la rama 1X la está llevando, sobre todo la gente de Icarto, de Galicia, y otra empresa, software colaborativo, están llevando ellos ese desarrollo y la verdad es que el modelo con el que lo están haciendo no es tanto el modelo oficial, por decirlo así, tan más cerrado de GVSIC, lo está haciendo de una forma que realmente permite la colaboración. Entonces, nos estamos entendiendo muy bien. De hecho, en los últimos 2 o 3 meses que hemos colaborado muy poco a nivel de código, es decir, no hemos hecho un volumen de trabajo grande, pero el entendimiento es tan bueno que hemos avanzado más que en años de sincronizar, de realmente integrar bien en GVSIC, en GVSIC. Por eso es lo que él decía, la 1.12 va a ser una buena versión. O sea, entendemos bien y de cara a ese estante la 1.12 va a ser una buena versión. La rama 2.0, pues yo probablemente soy la persona que menos confianza y esperanza tiene en la 2.0 del mundo mundial. Básicamente, en ese instante no hacemos nada para 2.0. Hasta que aquello no esté bien y se use y tal, y no haya garantías, no se va a hacer nada para 2.0. Nosotros nos vamos a centrar en la 1X, que somos un producto solvente y bueno, y que ahora además va a tener dos versiones, tanto la CE como la 1.12, que van a ser las dos bastante solventes. Quiero terminar con una transparencia, que es un agradecimiento. Esto no es el típico agradecimiento pelota que uno puede poner ahí, sino es parte de la presentación. Y lo digo porque también quiero hacer una pequeña reflexión. Oye, Juan Antonio, ya hemos venido aquí a hablar. Es obvio que esto que contamos, alguien dirá, ah, pues mira, me has abierto los ojos, o tú dirás, mira qué tío más pesado. Cada uno tiene su opinión. Es obvio que también nos va a causar alguna mala opinión o alguna nos tirarán alguna piedra en algún momento. Hemos venido a ello y lo asumimos. Sin embargo, bueno, esto también lo que no es solo tan obvio es que ese que nos tiene en piedras, también la organización ha sufrido lo suyo. La organización ha sufrido lo suyo por el hecho de tenernos aquí. ¿Vale? GVSIC, no vais a encontrar mucha actividad de GVSIC aquí, bueno, tampoco es plan de dar muchos detalles, pero realmente la organización ha sido muy valiente trayéndonos aquí y creo que es de agradecer porque además de un nivel alto técnico que siempre hay en las jornadas, creo que esta vez las jornadas tienen un alto nivel también de integridad y de objetividad. Entonces, por el hecho de presentar otro producto, no por el hecho de que seamos nosotros, sino por el hecho de que, bueno, pues hay fuerzas en contra de que estemos aquí y gracias a Dios estamos él y yo aquí y podemos contar lo nuestro. Y nada más. Gracias.